Universidad de La Sabana ha sacado un informe, Dora, según el cual el 30% de las normas que se transmitan en el Congreso de la República en un año son inútiles, son leyes inútiles.
¿30%?
30%. Calcule la pérdida de tiempo.
¿De plata?
De plata. De esfuerzo. Bueno, el tiempo no, porque casi ni van. Debe ser por eso.
Pero de plata, porque se les paga.
Sí, porque los colombianos les pagamos una mensualidad para que hagan todo menos leyes inútiles.
Me parece una cifra muy, muy alta, me sorprende.
La investigación es del director del Departamento de Historia y Estudios Socioculturales de la Universidad de La Sabana, Hernán Olano. Profesor, buenos días.
Muy buenos días, Vanessa. Gracias por la invitación a Blu Radio.
¿30%? ¿Eso no es mucho?
Es muchísimo. Realmente, desde hace bastantes años, desde 2003... que la Universidad de La Sabana tiene un convenio de colaboración con el Senado de la República y la Cámara de Representantes, hemos venido insistiendo en la necesidad de una técnica legislativa para evitar precisamente lo que con Jaime Castro denominamos en su momento el boterismo legislativo.
Estoy viendo aquí algunos apartes del estudio, profesor, y me encuentro, profesor Olano, me encuentro, por ejemplo, con leyes que pues ya hoy en día no tienen ningún sentido. Por ejemplo, la que prohíbe la mendicidad en Colombia, cuando solamente en Bogotá hay cerca de 9.600 personas en esta condición. ¿Esa ley es de cuándo?
Esta ley de la mendicidad es de 1918, ya va a cumplir 100 años y todavía está vigente.
¿Y cuál es la razón por la cual sigue vigente semejante ley tan obsoleta?
Precisamente porque no se ha hecho una actualización de la legislación, ni siquiera en un momento en el cual se sugirió hacerlo en 1992, suspendiendo la expedición de leyes que reglamentaban la Constitución del 91 para revisar qué era compatible y qué no era compatible con los nuevos tiempos ya a puertas del siglo XXI. Uh-huh. Pero vemos cómo han pasado 26 años y todavía siguen vigentes muchas leyes que son realmente inconstitucionales, y hasta que la Corte Constitucional, mediante una solicitud rogada a través de una demanda, no se pronuncie, estas siguen vigentes.
Por ejemplo, hay otra, la que impide la importación de ciudadanos chinos a Colombia para cualquier tipo de trabajo.
¿Importación?
Importación es el término de la ley.
¿Eso no es como trata de personas?
Claro, como de trata de human trafficking, tráfico humano. ¿Esa es de cuándo? Importación.
Claro, esa ley tiene 130 años. Sí. Y además de ser totalmente discriminatoria, va incluso con los principios que establecía la Carta del 86 en cuanto a la prohibición de la esclavitud y la servidumbre de seres humanos, que luego se reproduce también en la Carta del 91.
Bueno, pero esas son leyes que vienen de hace muchos años, la una pues casi 100, la otra de casi 130. Pero sí, ¿cuáles son esas que a usted le han llamado la atención de los últimos meses o de los últimos años, en las cuales se ha perdido tanto tiempo en el Congreso? Algunas que hacen parte de ese 30%.
Sí, una ley como por ejemplo la 1335-2009, que prohíbe la venta de cigarrillos al menudeo. Esto es realmente algo que se ve en todas partes. Aunque está prohibido en los colegios, en las universidades, pues muchos muchachos realmente se sostienen también vendiendo cigarrillos a sus compañeros y estarían infringiendo la ley y los reglamentos internos en esa medida. Pero lo más impresionante es que muchas veces la medición del trabajo de los congresistas se hace por el número de proyectos que radiquen, independientemente de que sean buenos o no. Entonces, de ese porcentaje tenemos que tratar una gran cantidad de leyes de honores, de aniversario en municipios, etcétera, donde se incluyen partidas presupuestales altísimas que impactan negativamente el presupuesto general de la nación, por cuanto no son obras concertadas, sino que la ley de pronto establece que se tienen que hacer y hay entonces que buscar los recursos para que se pueda cumplir con ellas.
Esa ley, por ejemplo, el cigarrillo, la que prohíbe el menudeo de cigarrillos, ¿es de cuándo?
Es de 2009 apenas.
Ah, reciente. ¿Y hacer una ley, tramitar una ley de esas en el Congreso, qué precio tiene?
No, pues una ley de esta realmente, los cuatro debates legislativos, la publicación en la Gaceta del Congreso, después la sanción y la promulgación de la ley por parte del gobierno, sin que haya también unas objeciones por parte del presidente de la República en muchos de estos proyectos de ley, o en caso de que los haya, tener que recurrir a la Corte Constitucional, pues sumándolo en horas, son multimillonarias.
Sí, y de tiempo, además, y en porque suena como un proceso larguísimo. ¿Cuánto tiempo puede meses tardar? Mínimo.
Claro, y teniendo en cuenta que la remuneración de todos los intervinientes pues, está cercana a los 30 millones de pesos, hay que determinar en horas de trabajo cuánto se demoran y cuánto se multiplica eso, que impacta también negativamente en el trabajo eficiente tanto de la rama legislativa como de la rama ejecutiva, y si hay objeciones, pues también congestiona la administración de justicia.
¿Qué otra ley le ha llamado a usted la atención que nos quiera contar que le haya parecido pues inútil, inconstitucional,
necesaria,
como la del cigarrillo?
Vanessa, realmente muchas de las leyes de honores, porque las leyes de honores después generan adicionalmente demandas ante la Corte Constitucional, bien sea porque son el homenaje a un particular o, por ejemplo, a un santo. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la ley de honores de Carlos Gerard Restrepo o de Gabriel García Márquez frente a la ley de honores de la madre Laura, cuántas demandas han generado ante la Corte Constitucional que también retrasan la oportuna y adecuada administración de justicia. Sin embargo, ha habido otros proyectos de ley que no han tenido el trámite correspondiente, bueno, sí lo han tenido, pero no han tenido el trámite, digamos, efectivo para que se conviertan en ley, por fortuna, como por ejemplo la prohibición de las tareas escolares que se presentó hace un par de años. Entonces,
¿está prohibido mandar tareas?
Se buscaba prohibir que las tareas escolares se realizaran en la casa y que no hubiese tareas. Entonces también con una gran cantidad de asignaturas nuevas, pero sin tener tiempo para estudiar en la casa, pues realmente estábamos en cierta forma relegando también a los menores únicamente a dedicarse a actividades distintas a las que les correspondería dentro de su edad, que sería pues la práctica del deporte y la educación.
Y pasarla rico. Pero ¿cómo quedó lo de la...? Porque los niños tienen que jugar.
Para jugar. Yo pensé que pasarla rico con las tareas.
No.
El exceso de tareas no la pasa rico ni el niño ni la mamá.
Claro, no. Lo que decía es que un niño tiene derecho al juego, al ocio, a ser niño, a no hacer tareas. ¿Esa cómo quedó exactamente?
Es de nuestro particular interés, doctor Olano.
Claro, ese proyecto del hijo archivado no se le dio trámite, pero estaba propuesto por un congresista hace año y medio. Entonces, pues muchas de estas leyes impactan, al igual que luego los decretos reglamentarios de ellas, que también hacen que el gobierno pierda mucho tiempo buscando cuál va a ser la reglamentación para leyes que pueden ser en determinado momento inútiles frente a la evolución de la Constitución y de la normatividad, no solo en Colombia, sino en el mundo. Y ahí frente también a la realidad que se viva en determinado momento. Por ejemplo, leyes que prohíben la comercialización de sal de La Guajira sin previo permiso de la aduana de Riohacha, teniendo en cuenta que de manera desafortunada pues la expresión contrabando se asocia con muchas de las actividades que se cumplieron hace muchos años en la Guajira.
Profesor Olano.
Por la sal, después por otra serie de productos, sí.
Quisiera
un segundito, Juan, porque a propósito, solamente sobre ese tema de la sal de La Guajira, ¿cuál es el sentido de esa ley si La Guajira tiene Manaure que produce sal?
Pues tener un control por parte del llevar el monopolio del Estado sobre la sal y las esmeraldas, que era algo que estaba previsto como de explotación exclusiva del Estado en las constituciones del siglo XIX y en los códigos de minas que debían expedirse al tenor de las constituciones de ese siglo, porque en las constituciones siempre se establecía que debía reglamentarse todo el tema criminal de minas y de procedimiento. Realmente la importancia de las minas y de los delitos eran lo que reinaban o imperaban dentro de las constituciones como mandato superior para que los congresos provinciales y el Congreso de la República se dedicara a esas materias. Hay que tener en cuenta algo igualmente, y es que el Congreso de la República desde 1886 hasta 1910 solo se reunía cada dos años en los años pares, en un periodo que iba del 20 de julio hasta noviembre, ni siquiera hasta diciembre. Entonces, muchas veces se aprobaba lo que llegaba porque no había más posibilidad de tramitarlo en el siguiente año. Entonces, de ahí nos quedó un legado que todavía falta decantarlo mucho más.
Doctor Olano, denos un segundo y medio. Vamos a hacer un compromiso para desconectar algunas ciudades y regresamos con este tema muy interesante, por cierto. De su pregunta.
Profesor Olano, yo quisiera saber en su estudio qué padres de la patria han sido los genios que se han inventado estos proyectos de ley. Es decir, ¿ustedes han discriminado los nombres de los congresistas que han tramitado estos proyectos absurdos? ¿Hay forma de hacerle un seguimiento a eso? Pues importantísimo.
Sí, claro, porque desafortunadamente muchos congresistas que no tienen una figuración en las comisiones, por ejemplo, primera, que es de asuntos constitucionales, o en la comisión de impuestos del Senado de la Cámara de Representantes, presentan estos proyectos de ley como para pasar a la posteridad. Algunos de ellos únicamente han estado un periodo en el Congreso de la República. Entonces, quieren que se les recuerde como, voy a poner el caso con mi nombre, la ley Hernán, por ejemplo, de determinada cosa y que así quede a la posteridad, entonces, mi actuación como congresista. Lógicamente, pues, en los últimos años, con la actuación en bancada, algunas de ellas han sido respaldadas por sus copartidarios, teniendo en cuenta que también se mide un poco la productividad del congresista por el número de proyectos, pero no por la calidad de los mismos. Hay muchísimos temas todavía por regular que han sido de importancia y de trascendencia. Con el doctor Jaime Castro en el año 2007 realizamos un inventario de todos los temas que aún no han sido regulados por el Congreso de la República. Y esa lista está a disposición de los congresistas si la quisieran revisar para ver sobre qué efectivamente deben presentar proyectos de ley para que su actuación como miembros del Parlamento colombiano sea eficaz.
Pero profesor Olano, ¿usted nos puede compartir esa lista? Yo sí quisiera ver qué congresista es el que más proyectos absurdos ha tramitado en los últimos años. Yo creo que eso le hace un bien a la democracia y le hace un bien además al control político de los ciudadanos con el Congreso.
Sí, como le digo, pues hay algunos congresistas que no han repetido. Realmente, en cierta forma, el control electoral que realizan los ciudadanos sobre una persona que llega al Congreso a echar globos, digamos, se la han cobrado y ya no están algunos de ellos en el Congreso. Hay otros proyectos todavía, pero seguramente en las elecciones de marzo de 2018 pues llegarán a feliz término sus épocas y sus tiempos en el Congreso de la República para bien de la democracia y descongestión de las normas.
Pero profesor, deme un nombre de un congresista.
No.
Deme un nombre de un congresista que para usted haya sido el que más ha tramitado proyectos inanes.
No le puedo dar el nombre a algún congresista para evitar esos inconvenientes. En algún momento también hice el estudio con las personas que más presentaban acciones de tutela,
sí,
ante la Corte Constitucional. Y había también casos bastante curiosos dentro de ellos, y después me enteré que tenían algunos problemas psiquiátricos, entonces pues no quisiera eventualmente levantar un falso testimonio sobre alguien que probablemente de buena fe presentó un proyecto de ley que hoy consideramos simpático o absurdo.
Y profesor, para que la gente entienda, ¿cómo es el proceso entonces para que sea aprobada en principio una ley que tiene todo ese tipo de características, que quizás no sea una ley de tanta trascendencia y que pueda pasar como los casos que nos ha comentado? ¿Cómo es el proceso? ¿Qué hace la persona? Y después, digamos, ¿cómo se autoriza o cómo se aplica esta o se empieza a aplicar esta ley?
Bueno, la idea es que las leyes tengan unidad de materia. La reforma, sí, constitucional de 1968, precisamente con la colaboración del doctor Carlos Restrepo Piedradita como ministro de gobierno y del presidente Carlos Lleras Restrepo, buscó que el Congreso de la República se dividiera en comisiones para tratar los temas. Sin embargo, de las 7 comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República, hay una comisión, la 7ª, a la que yo denomino la Comisión Salpicón, porque es a la que le caen todos los temas que no tengan que ver con las otras comisiones. Y es generalmente por donde entran algunos de estos proyectos de ley para primer debate, bien sea en la Cámara o bien sea en el Senado. Entonces, al tener el primer debate, tener cierto lobby para poder pasar a la plenaria, pues en muchas ocasiones, con la burla de los propios colegas congresistas por la prueba, pensando que eso no va a pasar, y finalmente se cumplen los 4 debates, y a veces en momentos en los cuales se cierra el periodo de sesiones, alcanzan a quedar incluidos dentro del orden del día y dentro de lo que conocemos como la pupitriada, es decir, pues esa palmadita que se le va dando a los proyectos de ley que lee rápidamente el secretario de alguna de las dos corporaciones, y de esa manera pues quedan incluidos dentro de la legislación colombiana. Precisamente en ese año 1968 lo que quiso el presidente Lleras Restrepo fue regular lo que se conocía hasta ese momento como los micos u orangutanes, debido a que había un congresista muy importante, el doctor Diego Luis Córdoba del Chocó, que era un experto en micos legislativos. Por ejemplo, en una ley que dijera se celebran los 200 años de Ixmina, abajo del día, y para conmemorar este efeméride se incrementan las dietas parlamentarias en un 200%, y eso quedaba así aprobado. Era un experto en esos temas y por eso se buscó hacerle cierta seguimiento y regulación a las leyes a partir de 1968, pero pues hay algunas que se pasan de ese control y que requieren realmente un estudio pues mucho más profundo sobre el particular.
Bueno, profesor, esta es una radiografía de lo que ha sido Colombia, un país santanderista repleto de leyes inútiles, y me llama mucho la atención, entre otras cosas, porque cuando el Congreso de la República necesita legislar sobre temas absolutamente cruciales, el tema de la paz, el tema de acabar con 50 años de conflicto, el tema de la reforma tributaria, entre otra cantidad de cosas que son absolutamente neurálgicas, pues vemos ausentismo, vemos que los congresistas no aparecen, o que mandan excusas injustificadas, y sin embargo, para este tipo de proyectos absolutamente inanes, pues ahí sí juiciosamente van en bancada y votan a pupitrazo. Entonces, pues muy bien que desde la academia empecemos a evidenciar el trabajo o el no trabajo de los congresistas, Dora.
Pues sí, y gracias por su estudio, porque sí, gracias por ese estudio, porque pues deja al descubierto una gran ineficiencia y una perdera de tiempo, de plata, de y hasta de buenas intenciones, creería yo, ¿no?
Sí, claro. Pues eso lo encontramos ahí en todas ellas.
Pues gracias, doctor Hernández.
Nos queda viendo la lista ahora.
Nos queda viendo la chiva, en realidad.
Sí. Yo quiero ver la lista de los congresistas que encabezan ese tipo de proyectos inútiles.
Doctor Olanos, director del Departamento de Historia y Estudios Socioculturales de la Universidad de La Sabana. Muchas gracias. Son las 11 de la mañana y 10 minutos.